hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, con inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas se mueven su oleaje, a la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella que rida de la tarde y pasea las lomas? Aquellos celajes de oro y murice con que se viste el ángel de los ponientes porque no tiemblan en tu domo. ¿Cuántas veces suspiró mi alma adivinando a través de tus laberintos el reflejo del astro que empuraba las lejanías hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca, de cuyos picachos me vi a la altura de las cordilleras? ¿Sobre qué sitio erguía la luna en su apacible faro de plata? Tú me robaste el ensueño del horizonte y solo tienes para mis ojos la monotonía de tu cenit por donde pasa el plácido arbor que jamás alumbrará las hojarascas de tus senos húmedos. José Estacio Rivera, La Vorágine. Con este hermoso fragmento de una de las obras más icónicas de la literatura colombiana, hoy, ayer y mañana, da un cordial saludo a todos nuestros internautas que se conectan con nosotros a esta hora con un tema apasionante, y es explicar todas las lógicas de las caucherías en la Amazonía colombiana, los mitos, las verdades, las masacres que incluso se cometieron en la intrépida selva de la Amazonía, que alcanza a tocar un poco de los llanos orientales y de la que Rivera hizo una majestuosa obra, como lo mencionábamos. Y para esto comenzamos con nuestro equipo de trabajo, con el doctor Luis Enrique Nieto Arango.
Muy buenas tardes a todos nuestros cibernautas. Muy contento de estar acá para tratar un tema que hoy, como en el siglo XVI, está tan presente, el de la vorágine de las caucherías, el de ese Putumayo ignoto que da para tanta historia de Colombia aún por escribir.
A su lado, el profesor Álvaro Pablo Ortiz.
Sí, muy, muy contento de estar frente a la cada vez más mayoritaria cada vez ante un mayor número de cibernautas y de tocar unos temas que siguen siendo de dramática y vigente actualidad, como es el concepto de las tierras de nadie, esas tierras que en su momento fueron como un imán para atraer aventureros a seres humanos dispuestos al todo por el todo, y de donde brota inspirativamente la obra a la cual Lorena ya se refirió y que produce ese documento excepcional novelado, La Vorágine de José Eustacio Rivera.
Y para explicarnos un poco más sobre este texto, sobre las interpretaciones que hay, tenemos al estudiante de jurisprudencia, Johan Rodríguez.
Buenas tardes a todos los ciberoyentes. Nuevamente muy honrado de estar en esta mesa de trabajo y espero poder hacer buenas contribuciones y aprender mucho. Gracias.
Y quien diríamos como mesa de trabajo, que nos sentimos afortunados de tener un experto en el tema, él es el estudiante de Historia, Paulo Córdoba.
Muy buenas tardes, Lorena, buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes, al equipo de trabajo de U Rosario Radio y por supuesto a mis colegas de la mesa de trabajo. Soy encantado de hablar sobre un tema que he venido trabajando interrumpidamente a lo largo de 4 años y que sigue siendo, no solo para mí, sino para la población en la que nací, un asunto de extrema delicadeza. que nos obligan a recordar moralmente durante los primeros años de nuestra infancia y sobre el cual han sido narradas diversas historias por abuelos, bisabuelos y tradicionalmente todo ha llegado de manera oral, lo cual resulta bastante interesante poder traer pues en este caso a un programa como el de Hoy, Ayer y Mañana.
Por eso quédense con nosotros y bueno, quien les habla, Lorena Morales, quien podemos decir, y como mesa de trabajo estamos bastante emocionados por tratar este tema, porque se conjugan varios elementos que nos configuran como nación. La geografía que parece impenetrable e imposible, la imaginación de un autor y una realidad que ante nosotros parece diluirse o que tal vez ignoramos. Y es por eso que queremos también que nos acompañen a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, en la cuenta de Rosario Radio, con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Asimismo, pueden descargar los podcasts en Speaker, en la misma cuenta. Y bueno, comencemos con este programa especial sobre el Amazonas, las caucherías y la vorágine.
El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Te espero, te siento, te quiero, te veo llegar de las puertas del cielo y entre dos acordes tu eco suelo nombrar. Promesas y miedos merodeando tu creación y tu grito primal exorciza nuestra imaginación.
Bueno, la canción que acaba de sonar es para mí muy especial porque fue escrita por un primo muy querido con el que crecí en el Amazonas. Ambos compartimos una historia en común. Ambos somos descendientes de caucheros colombianos que llegaron a Leticia escapando de la Casa Arana. Es una historia que ha sido contada a lo largo de generaciones hasta llegar a nosotros y que para mí es un motivo de gran orgullo estar hablando sobre ella. Este año se cumplen exactamente 110 años de la formalización de la Peruvian Amazon Company en Inglaterra. Es muy interesante porque esa misma empresa, mejor conocida como la Casa Arana, con sede en Inglaterra, actuaba de manera bastante problemática en los territorios amazonenses. Su sede en la región tenía lugar en La Chorrera. Aún hoy quedan escombros de esa sede que por largo tiempo dedicó incontables esfuerzos a la extracción de un producto que trajo para los indígenas la gran tragedia que cargan sobre ellos en el presente. Hablo por supuesto del caucho, un producto que a inicios del siglo XX había cogido una gran fuerza debido a la producción de artefactos que derivaban de él, ruedas para automóviles, indumentaria militar, etc. Es muy particular lo que ocurrió con ese producto. Antes de la Casa Arana, por supuesto, las personas sacaban caucho en la Amazonía, y no solo los indígenas, también colombianos, hombres blancos o mestizos, llevaban mucho tiempo al interior de la selva extrayendo el producto. Lo utilizaban como un mecanismo de subsistencia, lo vendían, producían cosas con él, pero una vez que entró la Casa Arana a territorio colombiano, el proceso de explotación se hizo todavía más agudo. Básicamente lo que ocurrió fue que debían exportar muchísimo caucho hacia el exterior. Países como Holanda, Alemania, Inglaterra, sobre todo Francia, lo compraban. Y había que poder sustentar la demanda del caucho. Entonces, para esta sesión creo que es muy interesante hablar sobre una serie de personajes que van a... que dan cuenta, cuyas historias dan cuenta sobre el fenómeno y su evolución, sobre cómo miles de indígenas perecieron en el proceso extractivo, sobre cómo miles de indígenas se vieron obligados incluso a abandonar sus tierras para recorrer la densa selva del Amazonas en busca del producto. Esa es una historia de sangre, de muerte, de torturas, de desapariciones forzadas, que por supuesto en un contexto como el de Colombia no son novedad, pero para la época en que esto empezó sí eran una novedad muy, muy particular, porque los indígenas nunca habían sido esclavizados, convivían con el hombre blanco, con el hombre mestizo, entre los cuales se encontraban muchos de nuestros abuelos, y no habían tenido que enfrentar las enormes tragedias que tuvieron que enfrentar con la entrada de la Casa Arana a Colombia.
Sí, la Casa Arana, casa infernal, casa de oprobios, casa de saqueos, casa de esclavitud de etnias, particularmente la que sufrió los peores rigores, casa de torturas, la peor etnia que sufrió eso, los huitotos. El cálculo nos sobrecoge de espanto y de horror. Se calcula que mientras duró la Casa Arana, perecieron más de 30.000 indígenas, y no solamente de la etnia huitoto. Este es otro de los episodios nacionales que por sus terribles características debe quedar celosa y cuidadosamente guardado en la memoria nacional para que no se vuelva a repetir jamás.
Algo muy importante en todo esto es preguntarnos tal vez si todo lo que nos están contando sobre los vejámenes cometidos por esta empresa extranjera a nuestros indígenas, ¿qué hacía el gobierno nacional mientras tanto? Y es algo que tal vez vamos a reseñar junto con el profesor Álvaro Pablo y el doctor Luis Enrique Nieto. Y es algo que Margarita Serge en un excelente texto reseñó, y es el revés de la nación. Es la manera como los gobiernos pasados le dieron la espalda a la ruralidad, a casi el 60% del territorio. Porque si nosotros recordamos, los gobiernos se movían entre Bogotá, Boyacá, Popayán, y tal vez de ahí no se habían movido, incluso tal vez algunas zonas de la costa. Pero la mayoría del territorio colombiano estaba subutilizado. De hecho, era muy interesante, porque para llegar al Amazonas no había una vía directa. Había que tomar tren, luego coger el Magdalena en barco y dar toda la vuelta hasta entrar por Brasil al Amazonas. No teníamos carreteras, y bueno, no es que las tengamos ahora tampoco. Pero la pregunta entonces es aquí, cuando tenemos en la palestra a la Casa Arana, ¿dónde estaba el gobierno colombiano?
Sí, realmente ese es un tema que ha estado gravitando sobre la formación de nuestra nacionalidad desde tiempos inmemoriales. Siempre ha habido mucho más territorio que Estado, y de ahí que la presencia del gobierno en las inmensas zonas del país pues ha sido siempre inferior a ellas, ¿no? Entonces, por eso podemos pensar que, unido a una voracidad de la economía extractiva, que también ha sido una constante de nuestra historia, ¿no? Primero el oro, luego la quina, porque de alguna manera fue posterior a la quina la explotación del caucho, que entre paréntesis empezó en la zona del antiguo Caldas y se fue yendo hacia el piedemonte amazónico en razón de que la explotación del látex pues implicaba la tala del bosque nativo con el fin de beneficiar los árboles y obtener el látex, y entonces llegó pues hasta el Putumayo, ¿no? y fue ocupando diferentes regiones, con lo que eso significó de expulsión de las poblaciones nativas y posteriormente de esclavitud y de torturas y de los sistemas de enganche que implicaban el endeudamiento y la esclavitud forzada finalmente para explotar el caucho. Y adicionalmente a eso había unos litigios de tierras entre los gobiernos, entre el gobierno del Perú, el gobierno del Brasil y el de Colombia, originados en la división territorial que existía desde la colonia, ¿no? Entonces todo eso hacía que esas zonas fueran absolutamente de nadie, o que todos trataran de disputárselas con finalidades económicas.
Sí, complementando las lucidas palabras del doctor Luis Enrique Nieto Arango, yo agregaría, evidentemente el país siempre desde la más remota época colonial ha sentido una tentación muy fuerte por las llamadas economías subterráneas. Primero fueron los propios cementerios indígenas, de ahí salió ese oficio irregular mediático, esa especie de DMG y esa frase terrible dicha por España: el mejor indio es el indio muerto, refiriéndose a que el que encontraba un entierro indígena quedaba hecho en materia económica de acuerdo a la cantidad de oro y de joyas que había en esas tumbas. Guaquería que, por cierto, continúa en el 2017. Después, la propia guaquería española, si se puede hablar así, el español guardando sus morrocotas de oro en cofres, y se habla entonces de entierros y de luces misteriosas que preludian la posibilidad de encontrar un baúl lleno de morrocotas de oro. Después, como muy bien lo señaló el doctor Nieto, el tema de la quina, del que Mutis fue un propulsor tan importante. Después, el tema que ocupa hoy nuestra atención, el tema de la cauchería.
Sí, con el caso de las caucherías ocurrió casi que una inversión de la frase empleada por los adeptos a la corona española, ¿no? En el caso de la explotación cauchera, el mejor indio era el indio que se utilizaba para el trabajo, que se podía esclavizar, que incluso se podía matar de hambre para generar el ejemplo en los otros que no querían trabajar. Es muy particular todo ese proceso de transformación que ustedes mencionan, porque algo tenía que ocurrir, y en ese sentido la pregunta de Lorena es muy válida. Algo tenía que ocurrir para que algo tan terrible pudiese suceder en la Amazonía. Colombia pasaba también por un problema bastante grande en su historia, como era la separación de Panamá, la independencia. Y el país, el Estado central, estaba más preocupado por otras situaciones que por lo que estaba ocurriendo en la Amazonía. Surge así una figura muy importante en el proceso de denunciar lo que ocurría en las caucherías, y son, en primer lugar, aparece Walter Hardenburg en 1909, quien al parecer fue en uno de sus trayectos en su expedición por la Amazonía, fue secuestrado, fue detenido por unos sirvientes de Arana, y escribe sobre eso, logra sobrevivir, logra escapar, escribe sobre eso en el periódico The Truth, de la verdad en español, de Inglaterra, y habla sobre lo que él va a denominar el paraíso del diablo, The Devil's Paradise, para mencionar lo que les estaba ocurriendo a los indígenas en la región. Y va a mencionar además que en sus investigaciones se da cuenta que la Casa Arana tenía sede en Inglaterra. Inglaterra, obviamente, había denunciado lo que había ocurrido en el Congo por cuenta del gobierno de Leopoldo II. Y la idea de tener algo que ver con un genocidio por extracción de caucho no le venía bien en el sistema internacional. Por esa razón, lo que va a hacer Inglaterra es corroborar lo que ocurría y que había denunciado Walter Hardenburg. Envía a Roger Casement, quien había denunciado lo que ocurría en el Congo durante el gobierno de Leopoldo II. Casement estaba trabajando en algo, en un consulado en Brasil, según el propio Casement, en un puesto tedioso,
y acepta la misión de ir a comprobar lo que ocurría. Llega el 22 de septiembre de 1910 a La Chorrera y se da cuenta que en efecto lo que había denunciado Hardenburg un año antes era cierto. Múltiples indígenas estaban siendo esclavizados para extraer caucho. Logra entrevistarse con una serie de personajes que no eran de la región, pero tampoco eran blancos ni mestizos caucheros, sino que eran otra cosa. Eran hombres venidos de las islas de Barbados, que tenían en extremo experiencia para esclavizar gente, para controlar esclavos. Caseman denuncia toda la estructura del sistema de explotación de la Casa Arana, y en 1910 va directamente al Parlamento para discursar sobre lo que ocurría. En 1911 surge su gran informe sobre las atrocidades del Putumayo, que se va a denominar el Libro Azul, y resulta muy interesante lo que él muestra en ese Libro Azul, y es que la Casa Arana había pasado de ser una empresa de unos hermanos caucheros del Perú a ser una gran empresa de la esclavitud. Habían logrado incluso transportar indígenas del Putumayo a la región de Loreto, que es lo que corresponde a la Amazonía peruana. Y pues obviamente a Caseman se le reconoce el papel de héroe, pues, por denunciar todo lo que ocurría, pero era nativo de Irlanda, e Irlanda pasaba por un momento bastante complicado de su historia. Había una serie de levantamientos que intentaban crear una limitación entre Irlanda y la corona británica. Caseman no duda en pedir ayuda a Alemania en plena guerra para apoyar los levantamientos, razón por la cual la corona lo va a denunciar de alta traición. Lo ahorcan, muere ahorcado. Tiempo después, en busca de deslegitimar su imagen, se encuentran unos diarios que al parecer le pertenecieron y se dan cuenta que al parecer era un homosexual encubierto. Para las leyes de la época y la moral que determinaba la mentalidad británica, esto era un crimen. Y empezaron a relegarlo de la historia. Por supuesto, en los múltiples intentos que han hecho los antropólogos, historiadores, sociólogos colombianos y peruanos, se había logrado rescatar la figura de Caseman para la posteridad, pero no fue sino hasta que un personaje de la literatura, un escritor de la literatura muy importante como Vargas Llosa, escribirá su novela que el mundo se daría cuenta de la gran importancia de Roger Caseman.
Vale la pena tener en cuenta que ese informe de Roger Caseman está traducido y aparece en un libro que no dudo en recomendar para todos, y que es una publicación reciente del año 2014 del Centro Nacional de Memoria Histórica, editado por el profesor Augusto Javier Gómez López de la Universidad Nacional. El libro se titula Putumayo, la vorágine de las caucherías, memoria y testimonio, y recoge realmente una visión panorámica de todo este proceso, y traducido por Claudia Rocha, precisamente el informe de Roger Caseman, el personaje del sueño del Celta de Vargas Llosa.
Pero además hay algo que le llama a uno poderosamente la atención, que es pensar con mucha ingenuidad que los que dirimían todo el tema de la Casa Arana y todo el tema de la explotación cauchera eran seres absolutamente básicos, primitivos, rudos, aventureros de la peor condición, y resulta que lo que más estremece es saber que esa casa fue patrocinada, habitada, compartida con gente de muy alto nivel cultural para la época. No sé si Paulo me quiera corregir en este punto, pero eso justamente hace más abominables las atrocidades sin cuento que se cometieron con las etnias indígenas.
Sí, en efecto, si uno se pone a revisar como la historia individual de las personas que formaban parte de la Casa Arana, hablamos del hecho de que su presidente llegó a ser incluso senador en Perú, senador de Loreto, pues representando a la región de Loreto. Y aquí quisiera detenerme un poco. Arana había empezado como un comerciante normal, vendiendo sombreros que traía de Panamá en Perú, y empieza a aventurarse en busca de nuevas oportunidades, y se da cuenta que los colombianos y los peruanos de, no sé, por decirlo de alguna manera, que se habían aventurado a descubrir lo que había en la Amazonía, encontraron en el caucho una muy buena fuente de ingresos. Y ahí es cuando surge la casa. Empieza como una sociedad, se llamaba la Sociedad de Arana Hermanos en sus inicios. Y en 1907 se formaliza como la Peruvian Amazon Company, con sede en Inglaterra. Y en la sede en Inglaterra, muchos de los miembros dirigentes de esa sede eran británicos, lo cual para la corona era un problema bastante grande, porque claramente pues Inglaterra, que había denunciado las atrocidades del Congo, ahora se encontraba con que muchos de sus ciudadanos estaban vaticinando lo que ocurrió, estaban financiando lo que ocurría en las caucherías. Esa es una de las razones por las cuales mandan a Casement e intentan como recuperar esa imagen de bastión moral en Occidente.
Usted ha nombrado a Casement como un valor moral de indudable valía, pero yo tengo otra pregunta que me asalta. Esas tierras, aparentemente tierras de nadie, contaban también con misiones religiosas. Le pregunto, Paulo, ¿la iglesia del momento levantó voces valientes frente a todo esto, de lo que hay sin número de testimonios, o cayó, o simplemente le pareció que no era de trascendencia?
Es una pregunta muy interesante, porque el Papa Pío X, después de las denuncias de Casement, el propio Estado colombiano va a financiar lo que ellos llaman el Libro Rojo, que fue escrito por Norman Thompson, para como intentar mostrarse en contra de lo que ocurría en la Amazonía. Y la iglesia sacó una encíclica, pues el Papa Pío X escribió una encíclica llamada, en latín, no domino mucho el latín, pero lo intento, Lacrima Vili Statuo Indorum, en 1911, el mismo año en que Casement ya había denunciado lo que ocurría en el Parlamento inglés, y el mismo año en el que se estaban editando sus informes, su libro azul del Putumayo. Y es en ese escrito del Papa Pío X, lo que él hace es: no, tenemos que enviar misiones a la Amazonía para replegar un poco lo que está ocurriendo, y envían a los franciscanos a la región del Putumayo.
Realmente en esa región había habido procesos de evangelización, unos dirigidos por los jesuitas, quienes dejan memorias importantes, otros incluso por los dominicos y los franciscanos también. Lo que sucede es que parece que no fueron suficientemente atractivas para los indígenas las modalidades otorgadas por estas misiones, y entonces fracasaron en esa labor los religiosos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que ya en 1870 el general Reyes y sus hermanos Néstor y Enrique habían estado en la región y habían denunciado también las condiciones de explotación de los indígenas. Pero todo, como les digo, se estaba dando en el contexto de unas luchas internacionales por la soberanía de esas tierras, y entonces precisamente la búsqueda de socios británicos por parte de Julio César Arana se hace con el fin de sustraerse a la autoridad colombiana y peruana, ¿no? porque los colombianos acudían al gobierno colombiano porque les estaban invadiendo su territorio, e igualmente lo hacían los peruanos con lo suyo. Y entonces le pareció una solución que fue efectiva acudir a la corona británica, obtener socios ingleses para precisamente sustraerse a las competencias o a las jurisdicciones de ambos países.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto. And I said, hello, Satan. I believe it's time to go.
Bueno, en esta sección me parece importante tratar al autor de aquella entrañable novela que actúa como un primer intento, un primer intento exitoso de novela y denuncia social en donde se mezcla ficción y realidad. Estoy hablando evidentemente de José Eustacio Rivera. Nació en San Mateo, un pequeño pueblo hoy hace parte del municipio de Rivera en el Huila, el 19 de febrero de 1888, y muere tempranamente en Nueva York el 1 de diciembre de 1928. Desde su temprana infancia, Rivera demuestra una gran capacidad para las matemáticas y los números. Se traslada posteriormente a Bogotá por una beca dada por la Escuela Normal Superior de esa ciudad, donde eventualmente termina siendo inspector de colegios. Se desempeña en esta labor algunos años y luego en 1912 aproximadamente entra a la Universidad Nacional de Colombia, en donde se gradúa como doctor en Derecho y Ciencias Políticas con una tesis sobre la liquidación de herencias. Rivera se mueve en su primera producción, lo que es Tierra de Promisión, se mueve entre ese espectro de dos corrientes que en Colombia se confundían mucho en ese momento, que era el modernismo y el romanticismo. Rivera logró de cierta forma crear un lenguaje muy personal, en donde logró captar, por medio de su obra literaria, un tema recurrente en la literatura colombiana, que es nuestra geografía. El primer contacto de José Eustacio Rivera con estas con estos vejámenes, con este abandono por parte del Estado, con esta dificultad para actuar en medio de una tragedia humanitaria, si lo podríamos llamar así, fue cuando fue nombrado inspector en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ahí hace un viaje por todo el Orinoco, no en el viaje de ida, sino en el viaje de vuelta. Es donde comienza, es en 1922 en Sogamoso, donde hay varios estatuas, reconocimientos a los sitios en donde se escribió esta novela. Posteriormente, en este viaje en el Orinoco, es donde él comienza a desarrollar más a fondo esta novela, en donde funciona como una especie de denuncia social. En 1924... desde Manaos se envía al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia unas cartas, unos artículos denunciando la violencia causada o realizada por estas caucherías y la opresión a los indígenas. Nunca fue escuchado realmente, y lamentablemente en 1928, mientras está escribiendo una novela perdida, después de intentarse buscar, nunca se pudo encontrar, La Mancha Negra, murió en 1928, al parecer de una malaria cerebral, que es lo que dicen, digamos, los reportes médicos iniciales. Y creo que esto da paso para hablar de su gran obra, cumbre, La Vorágine.
Claro, hay mucho denuncia en José Eustacio Rivera, Me voy a remitir a su principal texto que tú acabas de referenciar. A tiempo que en Colombia pasan cosillas reveladoras de algo muy grave, de subterránea complicidad, según frase de Larrañaga, los colonos colombianos no están vendiendo a esta empresa sus fundaciones, forzados por falta de garantías. Ahí están Calderón, Hipólito Pérez y muchos otros que reciben lo que les dan, creyéndose bien pagados con no perderlo todo y poder escurrir el bulto. Y Arana, que es el despojador, no sigue siendo prácticamente cónsul nuestro en Iquitos, y el presidente de la República, Nois, que envió al general Velasco a licenciar tropas y resguardos en el Putumayo y en el Caquetá, como respuesta muda a la demanda de protección que los colonizadores de nuestros ríos le hacían a diario. Paisano, paisanito, estamos perdidos, y el Putumayo y el Caquetá se pierden también.
Algo muy importante en la obra es reseñar por qué se llama así. Vorágine se refiere a un viento recio que, a través de su fuerza y a través de todo lo que hace, logra mover todo para dentro de sí. Es como un gran torbellino, es como un gran viento. Y la verdad es que esto es la vorágine, es el intento de dos jóvenes enamorados yendo contra todas la dificultad geográfica, la dificultad social. Arturo Cobo y Alicia se ven envueltos en las fuerzas más altas que ellos, que los llevan a sumergirse en una historia apasionante, en una historia que muestra, y pues que tal vez por eso está enmarcada también en el costumbrismo colombiano, y que muestra una realidad intrínseca, y era la dejación, el abandono hacia toda la selva colombiana, hacia toda la ruralidad.
Esto nos da lugar para hablar de también el centro, el espíritu de la obra de José Eustacio Rivera. Podemos definirlo como una obsesión por el sentimiento trágico de la vida. Cuando uno lee a José Eustacio Rivera, uno siente que es una persona que encuentra una limitación ante esa grandeza de la vida, que es la mortalidad y que la intrascendencia de la vida humana, y creo que eso se refleja precisamente en una novela tan hermosa como lo es La Vorágine.
Algo que hay que reseñar es que es básicamente la historia de dos jóvenes bogotanos, Alicia y Arturo Cova, que tienen que salir huyendo, ya que Alicia se va a casar con un hombre rico, y es por eso que creo que también se enmarca mucho en el costumbrismo, porque era el hábito de que la niña de la casa tenía que casarse con un hombre que le asegurara todo su futuro, pese a que no hubiesen sentimientos en medio de la cuestión. Por eso Arturo Cova, que se define a sí mismo como un hombre atractivo y que solamente le interesaban las mujeres, se ve abocado a huir con esta muchacha que ha conquistado su corazón, y sin darse cuenta se encuentra con un azar completamente en contravía a sus deseos. Y es cuando llegan ahí, raptan a la joven Alicia, los caucheros precisamente, y es cuando Arturo decide nombrarse como el redentor de todos los que habían sido sometidos por estas casas y las caucherías. Y bueno, la historia no se las vamos a contar, pero es una invitación a todos nuestros ciberoyentes a que se acerquen a esta obra, a esta pieza literaria que seguramente los va a atrapar y les va a mostrar una realidad que muchas veces ignoramos, y que tal vez era lo innovador, ¿no?, de la obra de Rivera. Y es que, pese a que él no estuvo, pues como bien lo dijo Johan, esta tesis comenzó en la búsqueda de su tesis de Derecho de la Universidad Nacional, se convirtió en algo completamente innovador en su época, porque aún el mismo escritor, que viene de Neiva, viene de la provincia, es el que hace que toda una sociedad mire a lo que está pasando en su territorio, mire los vejámenes que se cometen a las espaldas de los dirigentes.
Sí, me gustaría hacer unos comentarios en torno a esa aclaración de la idea de vorágine, ¿no? Como ese torbellino, ese vórtice que siempre va a ser aterrador para el ser humano, que siempre conllevará al enfrentamiento. Yo creo que de una u otra forma eso es un gran calificativo para las caucherías, el texto que mencionó el doctor Nieto acerca de los testigos que recientemente, de los testimonios que fueron recopilados recientemente por el Centro de Memoria Histórica, La Vorágine de las Caucherías, su título es muy acertado. ¿Por qué Vorágine de las Caucherías? Porque es un enfrentamiento constante, es una zona de suspenso en el cual los seres humanos se están enfrentando todo el tiempo, indígenas contra blancos, caucheros, caucheros contra caucheros, desertores contra los caucheros de la Casa Arana, porque hay que recordar que en las caucherías no solo dominaba la Casa Arana, sino que también habían como proyectos disidentes de extracción cauchera. Entonces, a este vórtice mortal se enfrentaron también muchos otros personajes interesantes, como el periodista Benjamín Saldaña Roca. Él trabajaba, escribía en dos periódicos, dirigía dos periódicos, uno era La Sanción y el otro era La Felpa. Ese periodista, cuando empieza a denunciar todo lo que ocurría con la Casa Arana antes de 1906, lo que tiene que hacer para sobrevivir es exiliarse en Iquitos, o de lo contrario lo iban a matar. Muchos otros casos habían ocurrido. El propio Rafael Uribe había recibido testimonios de la Amazonía que habían ido a buscarlo para que denunciara lo que ocurría. De ahí sale su texto Por la América del Sur, que es un texto que amerita ser revisado por todo aquel que pretenda estudiar un poco lo que ocurría al interior de las caucherías, que Roger Cademan denominaba como un sistema, el sistema que era una estructura social de explotación cauchera. Él lo había planteado como poseedor de tres elementos. Uno de ellos era la tributación impuesta. A los indígenas se les había impuesto básicamente tributar alimentos, productos de toda clase, y de no hacerlo se les confiscaban sus bienes. Si ellos no prestaban su mano de obra, los multaban. Si no prestaban su fuerza de trabajo también para servir como militares de la Casa Arana, le secuestraban a las familias, tomaban rehenes a sus esposas, a sus hijos, a sus familiares. Un segundo elemento del sistema de la Casa Arana eran los mecanismos de control. La Casa Arana se había encargado de establecer básicamente puestos de trabajo que se encargarían de controlar a la mano de obra. Para eso había creado expedicionarios, vigías de bosque, centinelas, entre los cuales incluso figuraban indígenas. La portada del libro de Michael Tausig, que es una titulado Chamanismo, ¿cómo es? Chamanismo, indigenismo y el hombre salvaje. Porque en la portada, por lo menos en la edición a la que tuve acceso, aparece una fotografía donde el capitán de los caucheros, que encabeza la tropa que fue fotografiada, es un indígena. Y entonces se genera casi que una preocupación, por lo menos es lo que he querido trabajar ya durante un tiempo, y lo que he estado como pesquisando entre literatura académica sobre el tema y archivos y documentos de la época. Y es ver cómo incluso los propios indígenas aportaron para que la Casa Arana pudiera mantener ese esquema. El tercer elemento de ese sistema sería el de la violencia sistemática, la toma de rehenes, la tortura, el encarcelamiento, los asesinatos que garantizaban la esclavitud. El sistema, escribió el propio Roger Cademan, y cito literalmente, debo atribuírselo a la compañía. Los crímenes individuales frecuentemente fueron excesos de hombres degenerados, empleados en puestos de responsabilidad. Esto se conecta un poco con lo que nos decía el doctor Álvaro Pablo. En efecto, quienes estaban allí formando parte de ese esquema de esclavitud eran hombres recios que tenían experiencia en viajes, en expediciones, y que por supuesto se habían encargado de permitir que la esclavitud de los indígenas por la extracción cauchera se llevara a cabo.
believe it's time to go.
Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Y el resplandor del sol que entra por mi ventana, alcanzo a ver que aún estás medio dormida. No dudo nunca que esa es mi ciudad.
Todas estas lógicas de explotación, de deshumanización del otro, se vieron reveladas no solamente por la vorágine, sino por un evento que tal vez es bastante curioso, y fue una guerra. La guerra de Colombia contra el Perú en el año de 1932 fue lo que hizo que muchos colombianos sintieran el dolor patrio. Y es algo bastante curioso, y creo que es algo que nos pasa no solamente con el Amazonas, sino recientemente nos pasó con San Andrés, que solamente visualizamos la importancia de un lugar geográfico en nuestro país o sentimos lazos de hermandad con esas personas cuando sentimos que lo vamos a perder. Es bastante curioso la lógica que se da en nuestra sociedad. Pero ¿cómo comenzó esta guerra? Años antes, el gobierno central había designado a un intendente. Para que nuestros internautas se contextualicen un poco más, anteriormente no había elección libre de alcaldes y gobernadores. Y sumado a eso, es que no, el Amazonas no era ni siquiera un departamento, era una intendencia. Y desde el gobierno central designaron a un intendente, el señor Alfredo Villamil Fajardo, que era una persona que no había salido de Chapinero, según lo reseña López Miquelsen en un artículo que escribe. Este señor no había salido de Chapinero y lo mandan a la intendencia del Amazonas. Como yo dije antes, la ruta que tiene que hacer este muchacho es irse por el tren de Girardot hasta el Amazonas, coger en barco y salir por el Amazonas, dar la vuelta por el Pacífico, entrar por Brasil llegando a Belén, y ahí sí llega al Amazonas, a Leticia. Y este jovencito cachaco bogotano comete una serie de errores que son los detonantes de la guerra del Perú contra Colombia. El primero es que se enamora de una mujer llamada Pilar, que era la esposa, bueno, la amante de hecho, de Juan de la Rosa, un miembro del ejército peruano que está muy cerca de ahí, en la frontera con el Perú, y resulta que Villamil se fija en ella, pero ella decide estarse con su esposo, con su amante, Juan de la Rosa, lo que indigna mucho a Villamil y la rapta, así como una Helena de Troya. Es bastante curioso porque precisamente esto también va a gestar una guerra. El segundo acto que hace este señor es contra Óscar Ordóñez, que era un ingeniero que había prestado ciertos servicios al gobierno colombiano, pero resulta que él estaba pues solicitando los pagos, y lo que hace Villamil es echarlo y no le paga. Y el último acto que hace este señor, que enciende que gesta esta guerra, es con la Hacienda La Victoria, que pertenecía a Óscar Vigil. Y este señor, pues resulta que Colombia estaba negociando comprar la hacienda, pero él dijo, no, esto está muy costoso, yo no pienso pagar esto, y lo que hace es expropiarle la tierra a Óscar Vigil. Y bueno, resulta que por los azares de la vida, bueno, que según Borges no hay azar, sino nuestra falta de entendimiento de la causalidad, estos hombres se comienzan a encontrar, incluso la Casa Arana comienza a tener una participación importante y dice, bueno, a todos Colombia nos ha hecho mucho daño, pues bueno, tomémonos Leticia. Y es ahí cuando estos hombres se junta Óscar Ordóñez junto con otros de la Casa Arana, llegan, van subiendo, llegan justamente a la Hacienda La Victoria, ahí Vigil les presta ayuda, y por último, llegando casi a Leticia, se encuentran con Juan de la Rosa, que también está súper indignado, y se juntan todos y se toman Leticia. Y la noticia que nos llega aquí a Bogotá es muy curiosa. 300 comunistas peruanos se han tomado a Leticia, y es ahí cuando Colombia se enciende sus alarmas.
Colombia pues acepta esto como un problema en la frontera, un conflicto, y coincide esto con el inicio de la República Liberal, se mueve la gente aportando sus joyas y sus recursos para auxiliar al gobierno, que no tiene armamento, no hay además medios de comunicación, les toca comprar unos barcos viejos. En fin, en el Perú es otra cosa lo que sucede, porque Sánchez Cerro, que es un gobernante de facto, dictador, que ha llegado por un golpe de Estado, considera que es el momento de utilizar ese incidente fronterizo para reclamar la tierra que le corresponde al Perú, según ellos, y que por el tratado que se había firmado en 1922, el Tratado Salomón-Lozano, pues se le había entregado, según los peruanos, irregularmente a Colombia. Y ahí hay otro efecto, esos los arabescos de la SAR, que llamaría Borges, y es que el general Alfredo Vázquez Cobo, que estaba ya retirado del ejército y de la política y de la vida pública, por cuanto había sido derrotado en la elección en la que resultó precisamente triunfador Olaya Herrera, y él que era el candidato conservador al lado de Guillermo Valencia, pues fue el perdedor. Y él se entera de este incidente fronterizo auspiciado por el gobernante Sánchez Cerro. Vázquez Cobo, en su estada como ministro plenipotenciario muchos años atrás en París, había tenido una disputa con Sánchez Cerro, a quien había retado a duelo por un comentario que había hecho desobligante contra Colombia, porque precisamente Sánchez Cerro, que en ese momento también era un ciudadano peruano de paso por París, había mencionado en una reunión del Círculo Latino que Colombia siempre había robado territorio peruano, y obviamente Vázquez Cobo había reaccionado defendiendo a Colombia y había retado a duelo a Sánchez Cerro. El duelo, como era en la época, se citaron para el día siguiente con padrinos y todo esto en el bosque de Bolonia, toda una escena de esas románticas de principios del siglo, y Sánchez Cerro no acudió a la cita, lo cual era pues un desaire y algo desobligante que siempre quedó en la memoria de Alfredo Vázquez Cobo, y de ahí que él se ofreciera para dirigir las tropas colombianas, como lo hizo para responder a la presencia peruana en Leticia, y él fue pues el comandante de las tropas colombianas, que tuvieron que utilizar unos barcos que entraron por el Putumayo, unos barcos viejos que había tenido que comprar Colombia, que en esa época no tenía armada. La Armada Nacional, entre otras cosas, nace con ese proceso de la guerra, que nosotros llamamos guerra contra el Perú. En el Perú se le da otro tratamiento muy distinto.
El general Vázquez Cobo cumple a cabalidad con su misión en el Amazonas. Debemos recordar que para la fecha de los sucesos, el ejército no llevaba tanto tiempo de sufrir la positiva reforma militar que le imprimió el escauchero y luego presidente de Colombia, Rafael Reyes. Fue muy precario todo el tema logístico, como lo señala el doctor Nieto, en términos de embarcaciones, ni hablar del tema de la aviación. Escata fue la que proporcionó los aviones para desplazar a las tropas, imaginémoslas, desde el interior de Colombia hasta Leticia, que por cierto era la primera vez que muchos colombianos escuchaban esa expresión, violación de la soberanía en Leticia. Hasta ahí llega y sigue llegando en ocasiones nuestro atrevido provincialismo mental.
Pero a pesar de todo eso, tú me gustas. Dime.
Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
Bueno, y se dice que dudar de la historia de uno mismo siempre será una labor muy grata. Yo inicié este programa, pues mi primera intervención en el programa fue con lo que le ocurrió a mis antepasados, lo que les ocurrió a, no solo a mis bisabuelos, sino a los bisabuelos de muchos de los jóvenes con los que crecí en el Amazonas. Y me parece importante un poco reflexionar sobre e intentando conectarlo con la con nuestro tema del segmento pasado, de la guerra del el conflicto colombo-peruano. ¿Cómo podía la logística colombiana tan precaria funcionar para ir a la guerra contra el Perú? Resulta que muchos hombres que habían huido de la casa Arana para evitar ser esclavizados, para no ser capataces de ese lugar, y que podían ser capataces por su experiencia, terminaron en Leticia. Resulta que Leticia queda muy lejos de lo que de los territorios donde se estableció la casa Arana, los campamentos caucheros, y lo que hizo el gobierno colombiano en el auge del nacionalismo de la época fue armar a estos hombres que estaban en la región para mandarlos a la guerra. Dudar de eso es un poco difícil, porque si no es, los bisabuelos de míos y de muchos jóvenes con los que crecí en el Amazonas no hubiesen sido miembros de la Casa Arana, jamás hubiesen llegado a Leticia, hubiesen terminado en el Perú, hubiesen terminado en el Putumayo, en regiones del Caquetá, porque quedan más cercanas a los campamentos. Entonces es muy interesante traer esta reflexión, porque nos muestra un poco no solo de la historia de las caucherías, sino de la historia de la hoy capital del Amazonas.
No sobraría anotar que es lógico que todo ese pasado, toda esa historia de guerra y de explotación se refleja hoy en lo que es el conflicto, que ojalá esté pasando gracias al proceso de paz, y en el tema del narcotráfico. No en vano esa región todavía está azotada por esas mismas plagas que desde la época de la conquista la han asolado.
Sí, yo siempre he sido un defensor a ultranza de la periferia colombiana, y no es la primera vez que digo, y probablemente con las mismas palabras, que ha sido injustamente olvidada, estigmatizada, como si el drama de Caín y Abel hubiera tenido lugar allá. Estamos hablando de cerca de 600.000 kilómetros cuadrados, y yo sería un solemne mentiroso si dijera que en ese kilometraje tan amplio el Estado hace una presencia cotidiana, real y efectiva para saber de antemano la respuesta, y la respuesta es no, no todavía, no, y estamos en el 2017.
Complementando lo que hablaron tanto mi compañero Paulo Córdoba como lo dicho por el doctor Nieto y el doctor Álvaro Pablo, yo veo toda esta recopilación de archivo histórico en la vorágine como una especie de denuncia, como una forma de incitar a hacer memoria histórica. Podemos dudar de la veracidad y de la exactitud de la forma en cómo se cuentan los hechos o las vejaciones causadas en ese momento, pero no podemos negar es que crea y genera cierta incertidumbre, cierta curiosidad y ciertos ánimos de restablecer, restablecer lo que una verdadera versión de lo que pasó en ese entonces, denunciar. Como conclusión, las obras literarias no solo sirven como un deleite, como un goce, aunque lo utilicemos de esa forma, sino también como un arma, como un grito a la sociedad que queda y quedará siempre a la mano de unos cuantos pasos en una librería.
Y yo creo que para terminar podemos decir y podemos hacer un llamado a nuestros ciberoyentes a que nos concienticemos de la importancia de las fronteras. Lo dijo Laureano Gómez cuando denunció la guerra: paz, paz en el interior, pero guerra en nuestras fronteras. Y creo que es algo que, como lo mencionamos, Margarita Serge también reseña en su texto, que está muy recomendado. Pero que es cierto, nosotros hemos olvidado nuestras fronteras y hemos olvidado hacer un uso adecuado de lo que está pasando. Y solamente nos acordamos de nuestro territorio cuando estamos a punto de perderlo. He ahí lo que pasó en San Andrés, lo que pasó en el Amazonas, que ahí sí la gente se pone, presta atención y, como se diría comúnmente, se pone las pilas a procurar el bienestar de su territorio. Cuéntenos sus impresiones sobre este programa a través de las redes sociales, @Rosario Radio, con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana.
Amazonas. Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.